Bueno, aquí no han secuestrado a nadie, pero ¿alguien ha conocido un caso de cerca?
No, la verdad que no.
En nuestro entorno tenemos la suerte de no conocer ninguno.
Hombre, yo de cerca no, pero sí entrevisté a este, al hermano de, no recuerdo ahora, de al tío de la que era mujer del Cordobés, no recuerdo ahora el nombre, y tuvo el récord de días secuestrados en el mundo, ¿eh?
Oye, pues... pues dejadme saludar a Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bueno. Yo les voy a contar algo que puede parecer una película, pero lo quiero hacer para avisar a quien pueda estar pensando ir a México. Y sobre todo, déjame decirte que lo voy a hacer como terapia personal, porque nunca lo he contado en público. Yo en los años 90 me fui a México. Y bueno, pues allí tuve la gran suerte de crear una familia, de salir adelante creando una sociedad de inversión, ¿sí? Y bueno, pues un buen día se me presentaron unos señores en la oficina para que querían, con un maletín, que querían hacer una inversión. No era mucho, era 1,000,000 pesos, como 50,000 euros. Pero pues yo les expliqué que la ley de lavado de dinero me impedía coger dinero en efectivo y que yo pues trabajaba a través de bancos, ¿no? Y entonces, bueno, pues así quedamos. Me extrañó porque siempre todos los clientes venían recomendados unos de otros, y estos no. Estos me habían encontrado en un vídeo que yo tenía promocional en internet. Maldito momento que se me ocurrió poner el vídeo ese. Bueno, el caso es que a las pocas semanas pues me dijeron que ya estaban en disposición de hacer los pagos por banco y que me invitaban a cenar. Me citaron en un lugar súper lujoso, carísimo. Bueno, bien, normal. Estaba acorde con todo eso, ¿no? Y bueno, pues también... me llamó relativamente la atención que llevaran guardaespaldas, digo relativamente porque allí muchísima gente lo lleva, ¿no? Y bueno, pues allí tuvimos esa cena, tuvimos otras varios contactos más, siempre me citaban en lugares así muy, muy selectos, y bueno, también estaban siempre muy preocupados por mi condición de español, que por el tema de seguridad de los españoles, yo no le daba mayor atención, mayor importancia a eso, y bueno, pues la verdad que las respuestas que les di siempre luego, pensándolo a la larga, siempre me beneficiaron, ¿verdad? Porque... bueno, pues yo le conté que sí, que teníamos la embajada a nuestra disposición en caso de que nos pasara algo, que me buscarían, etcétera. Bueno, el caso es que un buen día ya en una cita, no estaban ellos, estaban los de sus guardaespaldas y me indicaron de que habían cambiado el lugar de la cena y bueno, pues me llevaron a otro sitio. Me llevaron a un sitio terrorífico, un barrio de mala muerte, una casa fatal, vamos, 80 kilómetros de ahí. Y bueno, pues nada, allí me empezaron a... ya se quitaron la careta, ya no eran empresarios, ya eran los que eran, ¿verdad? Y bueno, pues nada, pues que necesitaba colaborar con ellos y que no me pasaría nada. Yo, que siempre he sido un tipo muy valiente y, bueno, pues hasta chulo, ¿sí? Pues ese día me abriné encima, ¿sí? Y bueno, pues esto... lo primero que hice, pues con mi mentalidad española, de que si algo te pasa, te vas a la policía, ¿verdad? Y te defienden, y bueno, cuando fui a ver a un abogado, pues, le dije que eso era imposible que sucediera y que yo quería presentar una denuncia. Entonces el abogado, amigo mío, me dijo, bueno, pues tienes una de dos, o el que te coge la denuncia es del mismo grupo, por lo tanto mañana apareces en un puente colgado, o es de otro grupo, y entonces pues te van a pedir lo mismo o más. Pero bueno, pues ¿qué solución hay? Dice, vete. Muchísima gente allí se va a Estados Unidos, ¿no? Y tiene a la familia allí y viajan esporádicamente a México a tener los negocios. Entonces yo no me quise ir porque yo no había hecho nada malo, yo no necesitaba dar la cara, yo no quería que pensaran de mí lo que siempre se pensaba de todos los que desaparecían o aparecían muertos, de que, bueno, ¿en dónde andaría? ¿Qué estaría haciendo, verdad? Porque era lo comentario habitual, ¿no?
¿Y digo, qué acabó haciendo? No,
¿Qué acabé haciendo? Aguantar, me llevaron tres veces, o sea, las situaciones eran rocambolescas porque iba en un coche pues lleno de armas, me decían los sicarios estos que iban todos de marihuana hasta arriba, que cógete españolito, me llamaban, cógete una pistola y llévatela, no hay problema si nos sobran, y pasaban al lado de la policía y tocaban el claxon para saludarle. Claro que yo me acojonaba cuando pasábamos al lado de algún convoy militar, eso sí que no le saludan, ¿no? Bueno, entonces, pues accedí a todos los pagos que me pidieron, primero empezaron pocas cantidades y luego ya fueron subiendo, y ya llegó un momento donde ya me harté, vamos, que ya económicamente ya no podía más, y entonces, pues le dije que hasta aquí habíamos llegado, ¿verdad? Fue una situación surrealista, tenían chicas jóvenes allí, universitarias, ahí que lo estaban haciendo, y el jefe de la banda. Y
¿lo perdió todo y salió por piernas de México?
Bueno, ya la última vez ya me negué a ir, ya le dije que no iba, además tenía una cena en la casa, y digo, si no voy esta noche a la casa, me van a buscar, porque me van a buscar, y entonces, pues esto, no voy a ir, que díselo al jefe y que hagan lo que quieran. Me contestaron que sabían dónde estudiaban mis hijos, que yo los llevaba por la mañana, mi mujer lo recogía por la tarde, y bueno, pues yo ya no tuve más remedio que decírselo a mi mujer. Y bueno, nos cogimos un avión y nos vinimos a España, nos dejamos todo allí, por cierto, me lo robaron todo luego, y nos vinimos a España, porque no, ¿dónde vas a ir con esa situación? Que luego es que no tienes defensa, es un estado fallido totalmente México ahora mismo, una lástima, porque es un gran país donde es muy fácil hacer los negocios y las cosas, y está llena de gente buena. Pero es un estado ya fallido, y España, ojalá que todos estos casos que están habiendo como los de Toledo, la policía los ataque rápidamente y contundentemente, porque es que si no, eso empezó por un caso.
Pues, pero tremendo el caso que nos ha contado.
Sí, no.
Qué angustia,
sí,
pero,
Terrorífico.
Es qué angustia la de Ricardo.
No, y esa cosa desvalida de saber que no puedes contar con el Estado. No. Al contrario, que te puedes encontrar con cómplices ahí dentro.
Sí. Sentido de indefensión, ¿no? Sí, indefensión total.
Sí, 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 sí. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Juan. Hola, Juan.
Bueno, no sabe que estamos ya hablando con él.
Sí, pues
sí, porque se le está escuchando las llamadas. Sí. Pues fijaos, el tema este de México son 176 delitos de secuestro diarios al año, como no todos se denuncian, 1.865 en 2016. Sí, 1.865 casos denunciados, porque uno de cada cinco, solamente uno de cada cinco, va a la policía. Nosotros, Juan.
A ver, Juan, buenos días.
Hola, buenas.
Buenos días. ¿Qué le pasó, Juan?
Bueno, mi caso fue el siguiente. Fui a dejar a mi hija al ambulatorio de Boadilla y seguidamente me fui para mi casa. Y cuando llegué a mi casa me llamaron por teléfono y era mi hija, aparentemente, porque era un secuestro express. Digo aparentemente porque, claro, después me contaron de que eso no era cierto. Pero bueno, aparentemente me llamó mi hija y me dijo que la habían metido en un coche, que la habían secuestrado y que no sabía dónde estaba. Seguidamente se puso un señor y me dijo que estaba secuestrada y que si no le pagaba 1.000 euros le iban a empezar a cortar los dedos. Y bueno, pues claro, intenté ir al cajero, que me dijeron que fuese un cajero. Y en el cajero, bueno, al final pagué todo después de 2 horas esperando porque no recibían el dinero. Al final pagué, bueno, en vez de pagar 1.000 euros, pagué 600, porque el cajero no más que midió 600 euros. Y bueno, después de pagar todo esto, pues después de que me estuvieron amenazando por todos lados, yo no sabía nada de esto de los secuestros express y bueno, luego ya fui a la policía porque en ese tiempo, en 2 horas, no vi ningún coche de la policía para decir nada y yo tenía miedo, claro. Y luego ya fui a la policía y en la policía, pues la verdad que me ayudaron muy poquito y no sé qué más contar.
Cuando usted habló con la que teóricamente parecía su hija, ¿usted la reconoció o estaba muy...?
Totalmente era mi hija. La voz era de mi hija. Era exacta. No sé si psicológicamente yo me di cuenta de que... Quise creer que era ella, claro está, pero era exactamente ella, con su forma de ser, con su voz, su expresión, era exactamente ella.
¿Y a todo eso su hija dónde estaba en realidad?
En la universidad.
¿Y usted no pudo contactar con ella a través del celular, del móvil?
Es que no, en ningún momento pensé en nada. Pensé solamente en buscar el dinero y pagarles y que la soltasen. No pensé en nada, me quedé completamente bloqueado.
Bueno, todo quedó en una experiencia con 600 euros menos, pero fíjate, y con la angustia de 2 horas...
Pero fíjate lo que es la cabeza, ¿eh? Sí. Era la hija enteramente y a lo mejor no se parecía en nada, pero claro, el miedo hace que lo veas así, ¿no?
En los 2 primeros meses de este año que está a punto de finalizar, 231 secuestros virtuales, de los cuales solamente surtieron efecto 8. y consiguieron unos 12.000 euros aproximadamente de estos supuestos
impuestos. Bueno, eso que se haya denunciado.
Que se haya denunciado. Sí, claro.
¿Te acuerdas que hubo varios casos, claro, en España, y las rastreadas, las llamadas por la Guardia Civil procedían de penales de Chile?
De Chile, sí. Cierto.
Yo recuerdo, lo que yo comentaba antes del secuestro era Pablo Martín Berrocal, que fueron 250 días en Ecuador secuestrado, ¿eh? Uh-huh. Se dice pronto, hasta que no pagaron, claro.
Mariano, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Mariano. ¿Qué le pasó?
Pues mira, no sé si fue un secuestro exprés o qué. Esto fue en el año 99. Yo tenía 18 años y trabajaba de mantenimiento en un hotel en Salou. Y llamaron de una suite que se había estropeado algo, ahora no recuerdo el qué. Y yo subí y allí me abrió un señor, un ruso, que era como un armario. Y nada, cuando entré, cerró la puerta, ¿sabes? Uh-huh. Él cogió, cerró la puerta así por dentro y yo me quedé así un poco espantado. Claro, era un jovencillo, tenía, ya te digo, era un crío, tenía 18 años. Y me lleva como para la habitación y fue a levantar el colchón como para enseñarme algo. Y claro, yo digo, este hombre, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué es lo que se le ha estropeado, sabes? Y no. De golpe y porrazo, me obliga a sentarme en una silla de allí y me, con gestos y con palabras así chapurreadas, me empezó a decir que él había estado en Chechenia, no sé qué, me empezó a enseñar cicatrices, me hacía la señal así con el pulgar en el cuello, como que, ¿sabes?, que me iba a cortar el cuello. Y claro, yo estaba cagado, que no reaccionaba, que estaba allí, que... Y al cabo de las 3 o 4 horas, me acordé de que llevaba un walkie, porque como trabajaba de mantenimiento llevaba la emisora, el walkie-talkie, y yo aquello, como ni él me entendía a mí ni yo le entendía a él, pues disimuladamente apreté el botón y le dije al recepcionista que no me contestase, pero que por favor avisase a la Guardia Civil, a quien fuese. Y que al cabo de media hora o así, llamaron a la puerta y por suerte eran dos guardias civiles así muy grandotes, que casi más grande que el ruso. Y me sacaron.
¿Y el ruso qué es lo que pretendía en esas 3 horas?
No lo sé. Yo por mi cabeza pasaba de todo. Claro, yo era un crío, tenía, ya te digo, 18 añillos y estaba acojonado. Digo, este me quiere hacer algo o no. Te lo digo, me quedé completamente bloqueado hasta el punto de no me acordarme de que llevaba algo aquí tal aquí hasta las 4 o 5 horas. Que no sé cómo me di cuenta y dije, hostia, digo, si puedo avisar, ¿sabes? Pero te lo digo, creo que han sido las horas más angustiosas de toda mi vida.
Estamos conociendo secuestros, situaciones delicadas que ustedes hayan podido vivir a raíz de la noticia del secuestro de ese joven durante 20 horas en la provincia de Toledo, que finalmente se saldó de forma feliz, como ya saben ustedes. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bueno, echando la mañana.
Muy bueno, pues la aprovechas bastante bien, pero no madrugues tanto que te vas a poner malo.
Hijo, ya, con los años que llevo ya tendría que haberme muerto, ¿no?
Lo tienes secuestrado.
Ya he pasado la reserva.
Exacto.
Muy bien. Pues nada, yo tuve una experiencia hace un año y medio, una cosa así. Tuve mucha suerte por varias cosas. Una, porque había leído hacía poco sobre el tema. Otra, porque eran muy chapuzas los que me llamaron. Llamaron desde Chile, porque luego me lo confirmó la policía. Y otra, porque mi hijo, tiene una voz característica y además nunca me llama padre, me llama papá. Y entonces, pues como lo primero que dijo fue, padre, que me han secuestrado, que me tienen atado, que me tienen con los ojos vendados, que me van a cortar el cuello, padre, por favor, haz lo que te digan. Claro, a pesar de la suerte esa que te he dicho, yo me asusté bastante y me puse bastante blanco. Pero no sé cómo hicieron que colgaron. Y yo me quedé así, miré el teléfono, era un teléfono largo, un prefijo internacional, que luego comprobé que efectivamente era de Chile, y volvieron a llamar otra vez, con lo cual me extrañó más. Y otra vez mi hijo, que no era mi hijo, y como yo ya me había asegurado de varias cosas y había pensado varias cosas, esto fue un par de minutos, le dije, bueno, pues dile que se pongan, que ya les voy a decir yo lo que hay que hacer. y entonces ya colgaron definitivamente. Bueno, llamé a la policía, yo tengo 6 hijos, localicé a, me dijo la policía que los localizara de todas formas, los localicé a todos y así se quedó la cosa. Estaban todos bien, era una mentira, era un, bueno, pues, y me confirmaron que había una racha, yo vivo en Majadahonda, y que estaban por esa, por esta zona, y había habido varios en esos días. Uh-huh. Esa es la historia.
Claro, pero lo que vuelvo a decir es, ¿se parecía en algo la voz de
no,
independientemente?
No, no, la voz de mi hijo no, porque, bueno, mi hijo es, en fin, es actor y tiene una voz muy característica. Puede hacer muchas voces, pero esa no era la suya. O sea, que no se parecía en nada. Y ellos no llegaron a hablar, nada más que el... o sea, yo solamente hablé con mi hijo. Cuando la segunda vez dije, no sé, como enfadado, muy fuerte, que se pusieran rápido, que quería resolverlo, ya colgaron por definitivo y ya no volvieron a llamar.
Es que esta oleada de llamadas a las que se ve este señor es la que decíamos antes, eran llamadas a voleo, uh-huh, por si colaba con alguien. Claro.
Pozuelo, Majadahonda, La Moraleja, buscaban urbanizaciones de lujo, zonas donde, bueno, pues la renta es elevada, y entonces suponían que esa gente iba a responder
sí,
con
pero eso, haces 40 llamadas a voleo con la esperanza de que uno pague.
Sí, no, 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 y alguno pagaba, claro.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¡Ay, buenos días, Carlos!
¿Qué tal,
pues
señora?
Qué penica me da que la primera vez que hablo contigo, que tantos años y tantas veces me hubiera lo hubiera deseado, sea para contarte esta experiencia tan desagradable. Ajá. Mira, sonó el teléfono, lo cojo y me dice, digo, ¿quién es? Y dice, es un secuestro express. Digo, no brome, por favor. Y dice, sí, tengo a tu hija secuestrada. La tengo aquí en un coche y si no me pagas 10.000 euros, la mato ahora mismo. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Pero, por favor, yo asustadísima, con el corazón horroroso. Y llámala, llámala. Yo, claro, Elena, hija mía. Y me contesta una voz. ¡Madre, madre, que me matan! Y le digo yo, esta no es mi hija. ¡No es mi hija! ¡Es tu hija! Y te voy a decir las palabras. En mi vida he sido más insultada, Carlos, jamás. Empezó, pendeja, pendeja, hija de tal, hija de cual. Digo, haga el favor que esa no es mi hija. ¡Que la mato y que la mato! Y yo rompí a llorar desesperadamente. Ella alargó y págame, y que me tienes que pagar 10.000 euros. Ahora, como llames a la policía, entonces caes tú también. Mira, y ya espantoso. Entonces yo iba distrayendo el teléfono y crucé, que vivo en un séptimo, crucé y llamé en casa de mis vecinos y salió la chica. Y digo, en voz bajita, que me han secuestrado a Elena. Y entonces la chica cogió el teléfono y dice, ¿qué están molestando a la señora? ¿Quién son ustedes? ¿Quién son? ¡Que pague, pendeja! Y colgó. Y así fue. Pero de eso me tuvieron que llevar a urgencias, un ataque de ansiedad espantoso y una... que no, vamos, lo estoy recordando y es que es un espanto. Yo me di cuenta que no era mi hija porque mis hijos jamás me han llamado madre, ni toda esa historia. No están bien preparados para robar esto, para hacer estas barbaridades. No nos conocen. No,
pero a pesar de eso, tuvo usted dudas en un momento determinado.
Sí, absolutamente, hijo mío. Absolutamente, Carlos. Claro, porque se acababa de ir mi hija, que está en un colegio. Es profe, y entonces se acababa de ir y yo pensé en ella, porque la otra que tengo vive en Jaca y yo soy aragonesa. Y bueno, y mis hijos, pues bueno, a uno seguro que lo conoces, que no lo voy a mencionar, pero creo que lo conoces. Uh-huh. Y el pequeño, pues no, claro, era mi hija. Y bueno, es que tiemblo, pero me puse malísima, hijo mío. Muy mala, Carlos.
Pero... Bueno. Bueno, pero en fin, quedó para contar en reuniones, ¿no?
Sí, hombre, pero el rato es malo.
¿Muy breve?
Sí, cómo no, Pilar, dígame.
Pues mira, le vas a decir a tu madre, sí, un beso muy especial de sí, esta aragonesa jovencísima de 85 años.
Ah, pues anda por ahí como usted.
Por haber traído al mundo un sol como Carlos.
Ahora. Se lo diré, con mucho gusto. Bueno, notaba la angustia en la voz de,
sí.
de Pilar, ¿verdad?
Todavía. Lógico, hombre. Que debe ser un rato muy desagradable.
Sí, es muy agresiva la llamada. Llamas ante la mínima duda con quién no paga con tal de no
ahora,
jugársela.
Yo te digo una cosa. Cualquiera de nosotros, llaman a nuestras casas, cualquiera de los que estamos aquí sentados, pidiendo un rescate y dan el doble para que no nos suelten. Ya te lo digo yo. Y eso te lo digo yo.
Mauricio, buenos días.
Don Carlos y compañía, muy buenos días.
Me alegro de saludarle, señor. ¿Qué tal?
Igualmente, un requete fósforo. Le sigo hace años.
Gracias.
Le cuento. A ver, yo soy de origen colombiano. Uh-huh. Y tengo mucha relación todavía con mi primo Carlitos, tocayo suyo, vive en Medellín. Y es porque me metió el tema de los camiones aquí en las venas. La cuestión es que hablo mucho con él por las redes sociales, Facebook, Instagram, colgaba fotos de la matrícula del camión, de dónde estoy, que estoy en Polonia, que estoy en Italia. Pues un día le llamaron a él pidiéndole 3.000 euros porque me tenían a mí secuestrado en Polonia con el camión. Y le dieron la matrícula identificativa del camión, el nombre de la empresa y todo, pues mi primo se asustó. Puso, no sabían qué hacer, eran altas horas de la madrugada en Medellín. Y la mujer de su primo se le ocurrió llamar a mi hermana que vive en Madrid. Lina, ¿qué pasa con Mauri que me están pidiendo un rescate que está secuestrado en Polonia? ¿Qué le pasa a Mauri? ¿Dónde está Mauri? Pues no lo sé, espérate, lo llamo. Colgó, me llamó. Y yo más feliz que un Pepe, no recuerdo dónde estaba, tranquilo, trabajando. Pero si estoy, digamos, 12, estaría en Bilbao. Pues no pasa nada, yo estoy en Bilbao, aquí estoy, no pasa nada. Diga a Carlos que no pague, que no haga nada. Pues siguieron amenazándole y llamándole. Total, que este tuvo que denunciar a la policía colombiana. Al final averiguaron que la llamada procedía de un penal de Chile.
Uh-huh. ¿Y cómo sabían la matrícula de su camión? O sea, de metal.
Porque yo cometía el error de siempre que iba a algún sitio publicar la foto, un selfie de estos, con matrícula con el camión, donde estaba, graso error, y las redes sociales las carga el diablo, y eso pues en todo el mundo te verán. Y esa es la historia.
¿Os habéis fijado que casi todas estas llamadas casuales remiten a Chile?
Sí. Chile, que es un país donde se secuestra mucho. Y no son secuestros virtuales, 266 en 2016. No está mal la media, ¿eh?
No.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola,
mira,
señora.
Mi secuestro no fue virtual, fue de verdad. Y yo iba, pues, un 23 de febrero del 2011, el 23 de febrero del 2011... por la calle Molinos, que tú que conoces Granada, en el Realejo, o sea, una calle muy transitada y tal. Yo por la calle Molinos, y en un momento me metí por una callecita más estrecha, solamente porque vi un jardín muy bonito, o sea, como eso que te queda un poco sorprendida y te va a verlo, ¿no? Y estando mirando el jardín, pues yo lo único que recuerdo es que alguien me cogió, me metieron en una furgoneta, bueno, es lo único que sabemos porque ni siquiera hemos dado con la furgoneta, pero me meten y claro, yo sabía que yo pegaba patadas intentando porque me taparon los ojos, me pusieron algo en la cabeza, y un saco o cualquier cosa, y yo intentaba pues moverme, pegar y esas cosas, pero no podía. Total, a los 5, 7, 8 minutos no pasaron más, me metieron igual tapada dentro de una casa y entonces había 3 hombres, no muy mayores, todos como 28, 30 años, 30 y algo, así una edad más o menos. Y entonces yo pues súper asustada, ¿qué queréis? Yo intentando, y entonces dos de ellos se fueron y me dejaron con uno. Yo me temía lo peor, yo digo, es que me van a violarme, ¿no? O sea, es que yo me temía lo peor. Y entonces, bueno, yo le decía, ¿qué queréis? Digo, mira, llamar a mi casa, que si queréis dinero, mi padre os lo dan, sea una cosa razonable, no sé cuánto. Yo intentaba, y él me decía, cállate. Bueno, todo esto, claro, yo cállate, yo intentaba zafarme de él, porque yo dije, mientras que esté uno, a lo mejor me puedo escapar, pero cuando estén los tres, ni loca. Y entonces yo, bueno, pues sin por todas las medias, me lié a tortas, él se dio más a tortas más fuertes conmigo, y bueno, me puso como un Cristo, pero bueno, yo no desistí, y a torta limpia, porque pasaba el tiempo, y yo decía, si vienen los demás ya, estoy perdida, porque yo no veía, a mí me quitaron el bolso y me quitaron el móvil, pero yo llevaba otro móvil dentro de la chaqueta, pero más pequeñito, no un smartphone, sino un móvil más pequeñito. Y entonces yo decía, pues en algún momento intenté, por algún momento, en algún descuido, intentar llamar, pero yo decía, si me cogen ya el móvil, ya estoy perdida del todo. Porque digo, en un momento tenía, puedo abrir el móvil, darle al último número que haya marcado cualquier cosa y que oigan la conversación, algo. O sea, como todo el mundo hemos visto muchas películas, pues se te ocurren mil cosas, pero en ese momento estás tan atribulada y en total yo ya viendo que pasaban las horas, eran como las 5:30 de la tarde, y yo me estaba haciendo pis de verdad, que es que no que se lo dije por decir, es que me estaba haciendo literalmente, le dije que si me dejaba pasar a hacer pis a algún sitio. Y entonces me decía que no, yo le dije, pues me lo voy a hacer encima. ¿Qué quieres que te diga? Digo, pues si quieres que montemos aquí el cirio. Total, que me dejó entrar a un cuarto de baño, estaba todo cerrado, pasé por una habitación y había que entrar al cuarto de baño y estaba todo cerrado. Pero había una ventana que estaba cerrada con la persiana, totalmente cerrada, estas persianas de persiana, de esas que hay que subir. Uh-huh. Y entonces estaban totalmente cerradas, pero yo le dije que me dejara un momento, que iba a hacer pis nada más. Entonces en ese momento tiré un tirón de la persiana y me puse a gritar como una loca, pero como una loca. Tiré nada más que pude tirar un tironcillo, porque él se dio cuenta, entró, porque ya no había cerradura ni nada, o sea, no había pestillo. Y entonces yo con la pierna apalancaba la puerta como podía, pero él tenía más fuerza. Y claro, empujaba más fuerte. Yo pegando gritos, en el momento que pasaron dos chicas jovencitas, unos 17 años por ahí. Y entonces yo en los gritos le dije, por Dios, llamar a la policía, llamar a la policía que me tienen secuestrada. Yo chillaba, pero como una loca. Y entonces yo le dije, por favor, no vayáis hasta que vengan, por favor. Claro, ellas sí vieron en ese momento que a mí me caía la sangre por la ceja, porque me había roto una ceja, entre muchas cosas. Y entonces, bueno, pues efectivamente ya me cogió, me metió dentro, y él pensaba que a lo mejor estas chicas me iban a llamar, y llamaron a la policía. Llamaron a la policía, le dijeron que había una mujer gritando, y claro, pudieron pensar que era una violencia de género o cualquier cosa de esa. La policía intentó hablar con él, y él no desistía de soltarme, decía, suelta a la persona que tenga retenida, la mujer que tiene retenida. No me soltaba, y entonces ya la policía echó la puerta abajo. Pero lo peor de la historia es que lo detuvieron a él, y yo me llevaron a urgencias, porque yo, bueno, me había pegado tortas con el carnet de identidad, y estaba morada como los lirios. Y en el tiempo que yo estuve en urgencias, haciéndome el parte, y dos de los policías, porque tuvieron que entrar dos dotaciones de la policía, porque a uno le rompió la pierna y a otro un brazo, y la segunda dotación se le echó encima, pues yo fui al juzgado para que me diera el médico forense, y cuando llegué, lo habían puesto a él en libertad, el juez lo había puesto en libertad, estaba interrogando a la policía, diciéndole que quién le había roto las costillas, eso habían pasado como 5 o 6 horas, y que quién le había roto las costillas. O sea, tú imagínate cuando yo entré, morada como los lirios, que me dolía hasta el alma, con más miedo que vergüenza, porque no sabía qué querían de mí realmente. Y entonces el juez, sin embargo, preocupado por el delincuente. Y cuando me enteré que le habían puesto en libertad, o sea, nos ha costado muchísimo trabajo, 2 años y pico, poderlo encontrar, porque claro, se dio a la fuga, 2 años y pico, y en la Navidad del 2015 lo lograron meter en la cárcel, porque claro, y me busqué un magnífico abogado y esas cosas.
Fue increíble. Bueno, historia, terrible historia la de María, el secuestro de María. Y me queda tiempo para escuchar a Germán y a Matilde. Vamos a ver si somos veloces. Germán, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Germán.
Mira,
¿Qué le pasó?
Sí, podría ser quizá el precursor a esto, ¿no? Porque esto fue mi padre en el Nápoles de los años 40, de posguerra, que le secuestró pues la mafia, o no sé si ya era la Camorra, ya no sé, en esas épocas. Y sí, pues le secuestraron, le llevaron en un carromato y bueno, él siempre contaba que iba detrás uno, así que parecía un poco brutito, con una recortada que le iba apuntando, y claro, el carromato en aquella época iba dando botes, y claro, él decía, este me va a volar la cabeza en cuanto pegue un bote y le dé al dedo, ¿no? Y entonces, bueno, le decía, porque mi padre era muy muy así, decía que le quitara la escopeta de la cara y eso, y al final, bueno, y la cuestión fue que, bueno, mi abuelo, su padre, pues, al final, cuando le dirían, digamos, que le habían secuestrado, o se enteraron, pues eso, entonces hizo sus gestiones y dijeron y reconocieron que se habían equivocado y le soltaron, ¿eh? Le soltaron, pero vamos, toda una mafia, vamos, y con un, ya digo, una escopeta ahí.
Sí, secuestrado por la mafia. Hemos visto casos de todo tipo, sí. Y el suyo, Matilde, en el minuto que me queda.
Sí, vamos a ver, a mí me pasó cuando estaban de moda los secuestros estos que todo el mundo llamaba, que eso, haciéndose pasar por los hijos y tal.
Sí.
Entonces a mí un día estaba tumbada, echada la siesta en el sofá tan tranquilamente a las 3:30 de la tarde, de eso que suena el teléfono y dice, ya están estos de las ofertas de telefónicas y de esto. Yo no me voy a levantar. Y venga, el sonar tenga de sonar, y se cortaba. Y otra vez, volvían a hacer lo mismo. Y yo digo, pues no me pienso levantar, y volvían otra vez a llamar. Así por cuatro veces. A la cuarta ya me levanto, toda enérgica, toda cabreada, pues ya me cogieron calentita. Y entonces se oye una voz que dice, mami, oye, que me he quedado tirada con el coche, me vienes a buscar y tal. Y me lo olí. Entonces salté como una pantera corrupta, le dije, ¡sois unos gilipollas! ¡Yo no es! ¡Sois unos mentirosos! ¡A mí no me engañáis! ¡Iros a la mierda! ¡Ahora mismo llamo a la policía! ¡Os vais a enterar! ¡No sé qué! Yo me la jugué toda, pues no tenía ni idea dónde estaba mi hija ni nada. Pero efectivamente los dejé tan cortados que se callaron y no dijeron ni pío. Llamé a la policía y me dice, señora, si quiere puede venir a denunciarlo, pero con usted ya son dos en Naravaca.
Bueno, no tengo tiempo de más, pero ya. Podríamos seguir así.
Sí, el día que llega a ser la niña de verdad que se ha quedado tirada con el coche. Sí.